Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Martín, convocada en el día de hoy, con el primer punto del orden del día, que es el expediente 6782/2021, delegaciones y abocaciones de competencia en la disolución y liquidación de la Sociedad Costa de Madrid. La Sociedad Costa de Madrid se constituyó para llevar a cabo la ordenación, urbanización, construcción y explotación de los terrenos de propiedad municipal en los márgenes del embalse de San Juan, en escritura autorizada por el notario don Alfonso Quereda de la Bárcena el 18 de mayo de 1967. En los estatutos de la referida sociedad se establece en su artículo cuarto una duración de 50 años contados a partir del inicio de sus operaciones y este plazo, por tanto, concluyó el pasado 17 de mayo de 2017. La citada sociedad no ha mostrado en los últimos años signos de actividad alguna y no ha depositado sus cuentas. Por favor, le ruego silencio al Pleno. La citada sociedad no ha mostrado en los últimos años signos de actividad alguna y no ha depositado sus cuentas anuales en el registro mercantil, incumpliendo la obligación de presentación que impone a los administradores el artículo 279 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 378 del Real Decreto 1784 de 1996, por el que se aprueba el reglamento del registro mercantil. El hecho de que los administradores de la sociedad tengan sus cargos caducados no es óbice para que, constatada una causa de disolución, deban cumplir su obligación de convocar la Junta General de Accionistas que acuerde la disolución de la sociedad. Ante esa inactividad de la sociedad y la inoperancia de los administradores, lo cierto es que el estado de la urbanización transcurridas las últimas décadas es de total abandono y deterioro, produciéndose situaciones de peligrosidad para vehículos y personas. La preocupación por la situación que atraviesa desde hace años la urbanización Costa de Madrid y el malestar generalizado de los vecinos que habitan en dicha zona del municipio de San Martín de Valdeiglesias hacen que la Corporación Municipal deba tomar un acuerdo urgente y definitivo sobre este asunto, promoviendo los trámites que sean necesarios para instar a la disolución y liquidación de la sociedad promotora de dicha urbanización como paso previo a la recepción de la misma por el excelentísimo Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Habida cuenta de la situación de desamparo en la que se encuentran los ciudadanos que habitan en dicha urbanización, sin que hayan obtenido ninguna respuesta ni ninguna acción por parte de la Administración local ante sus reclamaciones durante los últimos 20 años, es de rigor que se impulsen los canales pertinentes para recepcionar la misma con el fin de prestar los servicios públicos esenciales y las inversiones pertinentes para paliar los desperfectos graves en los que se encuentran especialmente los viales de la urbanización. Por todo ello, la propuesta que se trae hoy al Pleno es la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, facultar a la Junta de Gobierno local para representar al Ayuntamiento en los procedimientos de disolución y liquidación de la Sociedad Costa de Madrid, Sociedad Anónima, siendo interesado en dichos procesos como propietario de parte del capital de la sociedad. En segundo lugar, facultar a la Junta de Gobierno local a los efectos de llevar a cabo los siguientes acuerdos. En virtud del artículo 365.1 de la Ley de Sociedad de Capital, requerir al Consejo de Administración de la Sociedad Costa de Madrid la convocatoria de Junta General a los efectos de acordar la disolución de la Sociedad Costa de Madrid, solicitar la designación de liquidadores al letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil y solicitar la designación de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación al letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil. En segundo lugar, en caso de ser desatendida la convocatoria de Junta General por el Consejo de Administración, proceder a lo siguiente: interponer demanda de disolución judicial de la Sociedad Costa de Madrid Sociedad Anónima al objeto de decretar la misma. En segundo lugar, instar, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, el inicio del procedimiento de liquidación de la Sociedad Costa de Madrid ante el Juzgado de lo Mercantil, solicitando la declaración de apertura de la fase de liquidación y el nombramiento del liquidador o liquidadores, que deberán proceder a efectuar las operaciones correspondientes que tendrán como objetivo la extinción definitiva de la sociedad. Y, por último, solicitar al registrador mercantil la anotación en la hoja de la sociedad de la disolución de pleno derecho de la misma una vez que se obtenga sentencia firme. Esta es la propuesta que se hace al Pleno y le doy la palabra al portavoz de UCIN.
Buenos días a todos. Ayer fue un día muy triste para San Martín de Valdeiglesias.
Por favor, silencio en la sala.
Muy triste para San Martín de Valdeiglesias. Y creo que un día triste para todos los vecinos, independientemente de su ideología política. Parte de los representantes del pueblo fueron puestos a disposición judicial por presuntos delitos derivados de sus funciones como cargos públicos, algo que, lamentablemente, marcará la historia de nuestro pueblo. Lo primero, quiero mandar un mensaje de ánimo, tranquilidad y, sobre todo, unión a todos los vecinos, porque estoy seguro, da igual del partido que seamos, que todos queremos saber la verdad de lo que ha sucedido en este ayuntamiento en legislaturas pasadas. Y para eso están los órganos judiciales, haciendo su trabajo. Mientras tanto, debemos de permanecer serenos. En las elecciones de junio del 2019, todos los que formábamos UCIN, algunos de ideología de izquierdas, apostamos por el cambio en San Martín, apoyando por unanimidad la candidatura del PP.
Por favor, les pido silencio en la sala porque si no tendré que desalojarla, ¿vale? Por favor, silencio en la sala. Por favor. Por favor. Por favor, silencio en la sala. Por favor, silencio en la sala. Esto es un pleno municipal, es un órgano colegiado. Prosiga.
En las elecciones de junio del 2019, todos los que formamos UCIN, algunos de ideología de izquierda, apostamos por el cambio en San Martín, apoyando por unanimidad la candidatura del PP con Mercedes Zarzalejos a la cabeza. Desde el primer momento, como concejal, pude ver que la decisión había sido acertada, no solo porque era patente la necesidad de cambiar la forma de actuar y gestionar de la corporación anterior, sino por la fuerza, el ímpetu y el verdadero interés de Mercedes Zarzalejo y su equipo por mejorar San Martín y su gestión. Lo sucedido ayer tristemente confirma lo absolutamente necesario que era ese cambio. Pero nosotros, el equipo de gobierno, tenemos que seguir adelante y seguir trabajando por y para San Martín, lo que llevamos haciendo sin descanso desde hace 2 años y medio en condiciones muy duras, con un bloqueo a cualquier propuesta de desarrollo por parte de la oposición, que nunca llegué a entender y que, por desgracia, hoy entiendo un poco más. Pero, como digo, nosotros tenemos que seguir adelante y para ello estamos hoy en este pleno, para la posible aprobación de los puntos del día, todos ellos de gran importancia. Este pasado lunes, en la comisión previa al pleno, los dos concejales no adscritos ni se presentaron, como viene siendo costumbre, despreciando los intereses de los vecinos. El portavoz del PSOE tampoco compareció y la persona encargada de representarlos votó abstención a todo. Ya veremos qué votan hoy. Miguel Ángel Domínguez, Elisa Ortiz y Raúl García, habéis votado bajo la batuta de Marilú Lastras Parras, Luis Aro Berlanas y Pablo Lastras Ortiz en todos los plenos anteriores.
Por favor, les pido que no se interrumpa. Por favor, vamos a ver si por lo menos los concejales podemos hacer un ejercicio de respeto. Prosiga al micrófono.
¿Creéis que os decían la verdad cuando se votó en contra de los 853.000 euros del arquitecto del centro de emergencias de la RPT? Ayer el juzgado, la Fiscalía y la Policía Judicial, todos ellos órganos independientes y ajenos a este Gobierno, les investigan por numerosos delitos presuntamente cometidos durante su etapa de Gobierno. Y ahora vais a seguir defendiendo a Mariluz Lastra, Luis Haro y Pablo Lastras lo que os cuentan. ¿Vais a pedir perdón a los vecinos por el bloqueo de estos 30 meses, por las oportunidades y el dinero perdido? En vuestras manos está el desmarcarse de la mentira y del bloqueo, desmarcarse de la disciplina de voto de Mariluz Lastra, Luis Haro y Pablo Lastras, o como acto de responsabilidad política, dejar vuestra acta de concejal. Además de lo anterior, decirle a los concejales no adscritos, Julio Hernández Sauquillo y José Luis Sánchez de Francisco, que en los tres meses que formasteis parte del Gobierno, fuisteis totalmente conscientes de que el funcionamiento por parte de la corporación anterior no era correcto. Ninguno nos imaginábamos hasta dónde podía llegar, pero sabíais que la gestión fue pésima, sabíais del descontrol absoluto en el gasto, sabíais de la contratación a dedo en fraude de ley, sabíais de la falta de transparencia y otras muchas cosas que los primeros meses no dejaban de sorprendernos a todos, incluido a vosotros. Y aún así, habéis sido cómplices, o mejor dicho, los principales responsables de este bloqueo sin sentido. No respondéis a nada ni a nadie, solo respondéis al odio, a la venganza, a la arrogancia y la prepotencia. Habéis arrasado con el resultado democrático, habéis traicionado a demasiados votantes. El pueblo tenía derecho a vivir cuatro años en paz, gestionado por el Gobierno que eligieron las urnas, y después juzgar su gestión. Le habéis amputado ese derecho, enfangado, embarrado, creado una crispación y confusión. Habéis hecho mucho daño a nuestro pueblo. Te recuerdo, Julio, que para que veas en el sinsentido donde estás instalado, te abstuviste, tú, como bombero, en la votación del Plan de Prevención de Incendios Forestales, el PAMIF de tu pueblo. Y si os quedara algo de dignidad, dejaría vuestro acta de concejal. Y dicho esto, respecto al punto del orden del expediente 6782/20.
Por favor, vuelvo a llamar al orden a la sala y si no, desalojo la sala. ¿De acuerdo? Bien. Prosiga.
Delegación y abocación de las competencias, dos puntos, disolución y liquidación de la sociedad Costa de Madrid S.A. El expediente que hoy se trae para aprobar en este pleno es para facultar a la Junta de Gobierno a realizar el trabajo que le competía hacer a José Luis García Sánchez, a Valentín Gómez Gómez y a Luis Lastra Rey. El trabajo que le competía hacer al Consejo de Administración de Costa de Madrid S.A. y que nunca hicieron. Esta dejadez de funciones ha provocado una situación de peligrosidad respecto a los viales y aceras de esta urbanización. La disolución y, sobre todo, la liquidación de Costa de Madrid S.A. permitirá al Ayuntamiento la recepción de la urbanización, que, a su vez, hará posible, por fin, las inversiones que esta urbanización se merece. Han sido demasiados años de inoperancia de los administradores de la sociedad, muchos de ellos miembros del Partido Socialista de San Martín, sin olvidarnos de las trabas que nos han puesto Mariluz Lastras y su equipo de Gobierno. Todavía me acuerdo de los papeles desaparecidos. Hoy es un pleno histórico para los vecinos de Costa de Madrid. Hoy, por fin, se intenta hacer justicia al desamparo de tantos años. Es la primera vez que un equipo de Gobierno trae este asunto a pleno. Pero también es un pleno histórico para todos los vecinos del municipio, porque por fin se pondría en marcha uno de los motores económicos que relanzarán la economía de San Martín y permitirá, con la liquidación de la sociedad, la recuperación de la deuda económica millonaria que esta sociedad tiene con las arcas municipales.
Portavoz, Grupo Socialista.
Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia en la mañana de hoy. El señor Romero vive en una realidad paralela que va en bucle. Acabará cayendo por el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué quiere las competencias si las tiene el Pleno? Liquidemos a la sociedad del Pleno, que es el que tiene las competencias. Ustedes no buscan hoy la liquidación de Costa de Madrid. Ustedes buscan tener las competencias para poder hacerlo. Cuando las competencias ya las tiene el Pleno, enmendemos ese acuerdo y estamos de acuerdo en todo, menos en que las competencias pasen a la Junta de Gobierno. En virtud del artículo 765, requiramos al Consejo de Administración y el punto B también, hagámoslo. Porque tiene que ser la Junta de Gobierno, si estamos aquí hoy todos, decidamos hoy liquidar Costa de Madrid, pero todos.
Portavoz del Grupo Popular.
Buenos días a todos. Buenos días a todos. Creemos que la liquidación y disolución de Costa de Madrid es algo que ya se debió de llevar a cabo en 2017, al cumplirse los 50 años de su creación. Creemos que esta disolución será una buena noticia para todos los vecinos, en especial a los de Costa de Madrid, porque por fin se podrán llevar a cabo efectivamente las inversiones y prestar los servicios adecuadamente de este ayuntamiento.
¿Alguna observación más? ¿Alguna consideración más?
Triste es haberte conocido. Triste es haberte conocido durante los 30 años.
Señor Hernández, no, por alusiones no. Señor Sánchez, estoy hablando con el señor Hernández, que es el que ha pedido la palabra en el primer momento, ¿vale? Estamos debatiendo el asunto del orden del día. El Grupo Socialista ha hecho una propuesta a este acuerdo. Si va a arrojar alguna observación sobre esa enmienda o esa propuesta, le cedo la palabra.
Triste es haberte conocido, ¿vale? Muy triste.
Le llamo al orden por primera vez.
Denuncio mi violación como derecho de concejal en este ayuntamiento. Denuncio públicamente y quiero que conste en acta. Señor secretario, quiero que conste en acta. El 29 de septiembre ya te mandé por correo y bajo registro que las notificaciones las quería en mi casa. Las notificaciones.
Señor Hernández, no es un asunto de este pleno. Las notificaciones y los requerimientos que quiere hacer este ayuntamiento los tiene que hacer de otra manera. Las notificaciones se convocan perfectamente con arreglo a la ley y con arreglo a las instrucciones que da la Secretaría Municipal. Mire, cuando termine no. Si va a decir algo sobre el punto del orden del día, le doy la palabra y si no, se la retiro. Se la retiro. Bien. Señor Sánchez, es su turno de palabra. Por favor, le llamo al orden por segunda vez. Señor Sánchez.
El señor Julio Hernández y yo voy a leer lo que iba a decir él. Denunciamos la violación de nuestros derechos como concejales de este ayuntamiento a participar en los asuntos públicos contenidos en el artículo 23 de la CE. En concreto, ante la defectuosa convocatoria a este pleno, primero, por falta de traslado de la documentación que conforma cada uno de sus puntos del orden.
Vale, le retiro la palabra. No es el asunto del orden del día. Señor Haro, en su turno de intervención acaba de señalar que quería proponer la enmienda de la propuesta de alcaldía, diciendo que no aprobarían la delegación a la Junta de Gobierno para representar al Ayuntamiento en los procedimientos de disolución y liquidación, pero que, sin embargo, si esa competencia la tuviera el propio Pleno, que es la que la tiene, para instar ese procedimiento, apoyarían esta propuesta. Bien, entonces, leyendo el tenor literal del acuerdo que se proponía, le propongo, primero, eliminar el acuerdo punto número primero, que sería facultar a la Junta de Gobierno local para representar al Ayuntamiento los procedimientos de disolución y liquidación de Costa de Madrid siendo interesado. Eso lo eliminaríamos, puesto que el Pleno ya estaría facultado para ello. En el punto segundo, eliminaríamos también la primera frase, facultar a la Junta de Gobierno los efectos de llevar a cabo los siguientes acuerdos. Y lo que acordaríamos sería, como punto primero, en virtud del artículo 365.1 de la Ley de Sociedad de Capitales, requerir al Consejo de Administración de la Sociedad Costa de Madrid la convocatoria de Junta General a los efectos de acordar la disolución de la Sociedad Costa de Madrid, solicitar la designación de liquidadores al letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil y, tercero, solicitar la designación de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación al letrado de Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil. Eso sería el acuerdo primero. Y el acuerdo segundo sería, en caso de ser desatendida la convocatoria de Junta General por el Consejo de Administración, proceder a interponer demanda de disolución judicial de la Sociedad Costa de Madrid S.A. al objeto de decretar la misma. Segundo, instar, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el inicio del procedimiento de liquidación de Sociedad de Costa de Madrid S.A. ante el Juzgado de lo Mercantil, solicitando la declaración de apertura de la fase de liquidación y el nombramiento del liquidador o liquidadores, que deberán proceder a efectuar las operaciones correspondientes que tendrán como objetivo la extinción distintiva de la sociedad. Y, por último, solicitar al registrador mercantil la anotación en la hoja de la sociedad, la disolución de pleno derecho de la misma, una vez que se obtenga sentencia firme. Y, como tercero, notificar el presente acuerdo a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Costa de Madrid S.A. ¿Estaríamos de acuerdo en esa enmienda? Bien. Pues, entonces, vamos a proceder a votar la propuesta traída al Pleno con la enmienda que acabo de leer, acordando esos tres puntos del acuerdo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues la propuesta queda aprobada por 11 votos a favor del Partido Socialista, Partido Popular y Partido UCIN, y 2 abstenciones de los concejales no adscritos. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el expediente 6650/2021, elaboración y aprobación del presupuesto 2022. En este punto, y antes de pasarle la palabra al señor interventor del Ayuntamiento, le agradezco el esfuerzo por estar aquí, ya que tiene que compatibilizarlo con sus labores en otro ayuntamiento. Y también el esfuerzo por haber realizado el trabajo previo a la presentación de este presupuesto. Y le doy la palabra para que, en una síntesis, nos pueda hacer una valoración genérica del presupuesto.
Vale. Les hago una presentación lo más breve y lo más simple que pueda de los presupuestos, que realmente tampoco son excesivamente complicados. Como saben todos ustedes, los presupuestos prevén, por un lado, el límite máximo de gasto que puede hacer el ayuntamiento durante el año y, por otro lado, prevén ahí, sin carácter limitativo, los ingresos que van a tener. Evidentemente, se trata de que los gastos estén financiados por los ingresos y, por lo tanto, el presupuesto tiene que aprobarse sin déficit inicial. Bien, el presupuesto que se presenta, les hago un breve resumen, importa en ingresos como en gastos 7.937.400 euros. Los ingresos corrientes, que son los que se destinan a gastos corrientes, es decir, gastos que no sean inversiones, suben a 7.317.000 y el resto, hasta el total del presupuesto, que son 619.700, son ingresos de capital. Fundamentalmente, bien, en este caso únicamente transferencias o subvenciones de la Comunidad de Madrid y no subvenciones para gasto corriente, sino subvenciones precisamente para gastos de capital. Y el presupuesto de gastos, por los mismos importes, tiene de gastos corrientes 6.459.000 y de gastos de capital 1.478.400. Los gastos corrientes, como saben, pues son los que no suponen inversión y los fundamentales son los gastos de personal, las retribuciones, las compras de bienes y servicios, que son el capítulo segundo, los gastos financieros, que son los intereses fundamentalmente de los préstamos que tiene el ayuntamiento, las transferencias corrientes, subvenciones que se dan a otras entidades, a particulares, y en este ayuntamiento tienen particular importancia las que recibe el organismo autónomo, el Patronato Municipal de Deportes. Y, por último, hay un capítulo quinto del Fondo de Contingencia que se ha introducido hace poco en los presupuestos por exigencia de la ley en los ayuntamientos, y como este tienen un plan de ajuste derivado del plan de pago a proveedores y que se destina, en realidad su mejor fin sería no ser gastado, porque se destina a poder atender necesidades inaplazables y que no hayan sido decisión del ayuntamiento, es decir, necesidades que vengan impuestas por las circunstancias, como puede ser una catástrofe, una sentencia judicial, no se quiere equiparar ambas cosas, pero en fin, en este orden de cosas sí pertenecen a la misma categoría. Y en cuanto a los gastos de capital, bueno, aparte de los que se destinan a inversiones, están los también muy importantes de amortización de los préstamos a largo plazo. Se destinan a inversiones 774.900 euros y se destina a amortización 703.500 euros. Es un esfuerzo muy importante y más aún teniendo en cuenta que con las amortizaciones de este año, desde el año que va a empezar, 2022, y las del siguiente ejercicio, se habrá amortizado por completo la deuda de este ayuntamiento, que dejará de tener deuda a largo plazo. Bueno, yo siempre digo lo mismo hablando de los presupuestos de los ayuntamientos en que yo me muevo, que son de este tamaño y menor aún. En realidad, hay poco ámbito de decisión en los niveles económicos en que nos movemos, porque la mayoría de los gastos de los ayuntamientos son fijos. Los gastos de personal no se pueden reducir. Al contrario, aumentan todos los años en mayor o menor medida, pero aumentan. Los gastos de suministros y servicios son los únicos que permiten una mayor variabilidad, y es de destacar que en este presupuesto disminuyen con respecto al anterior, en mi opinión, por el gran esfuerzo que se ha hecho en contener el gasto, fundamentalmente regularizando los procedimientos de contratación. Es un esfuerzo que se está haciendo en todos los ayuntamientos. Saben que la ley de contratos del sector público actualmente vigente salió hace relativamente poco, en 2017, impone unos procedimientos muy estrictos, más que las anteriores, y estamos tratando de que todas las compras y suministros periódicos y fijos y estructurales del ayuntamiento se atengan a ello. Y, bueno, no sé qué más podría decirles. Como les estaba diciendo, estos gastos de personal son bastante invariables, los gastos de amortización de los préstamos son también absolutamente invariables, porque vienen fijados en el cuadro de amortización de los préstamos. Y donde queda cierta capacidad de decisión política, digamos, es en los suministros y servicios y fundamentalmente en la inversión. Sobre la inversión quiero hacer notar que aunque el presupuesto elaborado preveía que el ayuntamiento aportaría un 20% de las inversiones y el 80% restante se financiaría por la Comunidad de Madrid con cargo al PIR, que son las proporciones en las que en PIR, en programas anteriores de inversión, se ha hecho. Este año la Comunidad de Madrid financia hasta el 95% y la aportación del ayuntamiento, que en el presupuesto se prevé del 20%, sería solo del 5%, lo cual es una excelente noticia, porque En fin, supone un ahorro, pues les digo, si la aportación del ayuntamiento era de cerca de 200.000 euros, 240.000 euros, pues en realidad se va a reducir a la cuarta parte, del 20% de la inversión total que se haga con cargo al PIR al 5%. Y en cuanto al patronato, que como saben es el organismo autónomo del ayuntamiento cuyos presupuestos se aprueban al mismo tiempo, pues también hay que hacer notar que disminuye notablemente en un 17% el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, respecto del último que se aprobó, que es de hace ya unos años. En mi opinión, yo creo que esta disminución se debe fundamentalmente también al esfuerzo en la contratación. Por ejemplo, hasta ahora el patronato estaba contratando los combustibles por separado y mediante contratación menor. Se ha hecho un procedimiento centralizado con el ayuntamiento y los costes han disminuido sensiblemente. La consecuencia es que la aportación del ayuntamiento al patronato ha bajado sensiblemente y, en general, pues el presupuesto, teniendo en cuenta que la comparación posible única es con un presupuesto aprobado hace tres años, en 2019, pues sube relativamente muy poco, un 7,96%, un 8%. Ya desde el punto de vista técnico solo puedo decir que las exigencias legales sobre un presupuesto, es decir, que los gastos de inversión estén financiados por ingresos de capital y que el presupuesto esté equilibrado, se cumplen ampliamente. También se cumple la regla del gasto y también se cumple el principio de estabilidad presupuestaria, aunque hay que hacer notar que, con motivo de la pandemia, para el ejercicio 2022 se ha suspendido también la vigencia de estos dos principios y se informa solo a título informativo. Y bueno, por mi parte no tengo nada más que decir.
Gracias. Le doy la palabra al portavoz de UCIN.
Gracias, señor interventor, por su trabajo y su explicación. Es la primera vez en muchos años que este ayuntamiento se presenta en unos presupuestos serios, creíbles, equilibrados y completamente estudiados para ser cumplidos. Ahora, después de sanear las cuentas, pagar las deudas y sentencias, de normalizar las contrataciones y de pagar las facturas en tiempo y forma, ahora es el momento de presentar unos presupuestos que normalicen y atiendan las verdaderas necesidades de San Martín. Se establecen unas reglas, unos compromisos adoptados en el apartado de ejecución de presupuestos que dan transparencia y certeza al funcionamiento económico del ayuntamiento. Unos presupuestos que, según el informe de intervención, cumplen con las exigencias legales establecidas en cuanto a la estabilidad presupuestaria y a la contención del gasto. Unos presupuestos que han seguido y van a seguir los pasos que marca el informe de secretaría. Unos presupuestos que, entre otras muchas cosas, nos permitirán terminar la plaza del ayuntamiento, el centro de emergencias, adecuada a la plaza de toros y un largo etcétera. Unos presupuestos que, disminuyendo el gasto, mantienen la calidad de los servicios. Unos presupuestos que, aun bajando los impuestos, recaudan más y permiten aumentar las inversiones reales en más de un 800%. Después de, necesariamente, realizar el trabajo silencioso, poco comprendido e ingrato, de haber limpiado las cuentas y el funcionamiento interno del ayuntamiento, se han elaborado unos presupuestos que a todos los vecinos de San Martín les permitirá realmente empezar a notar en las calles y en su día a día el cambio por el que apostamos en 2019. Y me sorprende que los concejales no adscritos voten, sin ni siquiera haber leído los expedientes de los puntos que venimos a aprobar.
Portavoz del Partido Socialista.
El único recuerdo que va a quedar de su paso por este pueblo va a ser el daño que está haciendo a su gente.
¿Terminado? Portavoz del Partido Popular.
Buenos días de nuevo. Creemos que estos presupuestos son equilibrados, cumplen con la regla de gasto, llevan un trabajo bastante importante y que son fieles a las posibilidades tanto de ingreso como de gasto del municipio.
¿Alguna intervención más?
Señor Romero, su obsesión por nosotros ya, no sé, o sea, no sé si le gustamos o algo, porque vamos, no sé. No.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazado el presupuesto con 5 votos a favor del Partido Popular y del Partido UCIN y 8 votos en contra del Partido Socialista y de los concejales no adscritos. Por favor, señor Sánchez, no le vuelvo a repetir que deje de interferir en el compañero concejal de UCIN, ¿vale? Segunda llamada al orden. Segunda llamada al orden. Pasamos al tercer punto del orden del día, expediente 6780/2021, respecto a la solicitud de alta de actuación en el programa de inversión regional 2021-2025 de la remodelación de las calles Corredera Alta y Corredera Baja. Le doy la palabra a la concejala de Obras.
En fecha 28 de diciembre se ha publicado en el BOCAN número 315 el decreto 118/220 de 23 de diciembre del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025, con una dotación de 1 billón de euros para el PIR, el programa de inversiones, como he dicho, 2021-2025. El 20 de octubre de 2021 se ha dictado orden del Consejo de Gobierno en la cual se fija la asignación inicial y concepto de aportación autonómica que corresponde al Ayuntamiento de San Martín de Valiglesias en el Programa de Inversión Regional 2021-2025 en 4.051.752 €. El 28 de enero de 2021, por resolución de Alcaldía número 2.921-0137, se acordó destinar el 25% del importe mencionado en el apartado anterior a financiar gastos corrientes, que sería 1.012.938 €, y el 75% a inversiones, es decir, 3.038.814 €. El Gobierno municipal quiere destinar parte de esa asignación inicial destinada a inversiones a realizar la obra consistente en la remodelación de las calles Corredera Alta y Baja de San Martín de Valdeiglesias, cuya memoria e informe de viabilidad ha sido redactada por el arquitecto municipal don Ernesto Durán Batalla, en documento de fecha 7 de diciembre de 2021, que se adjunta en el expediente y cuyo presupuesto de ejecución asciende a 1.250.000 €. Por lo expuesto y a la vista del informe de Secretaría Municipal, se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Iniciar la tramitación del expediente para la aprobación de la solicitud a la Consejería de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, de alta en el Plan de Inversiones Regional de la Comunidad de Madrid, la actuación denominada Remodelación de las calles Corredera Alta y Baja de San Martín de Valiglesias, y que por parte de los servicios municipales se llevan a cabo los trámites necesarios.
Portavoz del Partido UCIN.
Con la aprobación de esta propuesta, por fin comienza el cambio de imagen que necesita la principal vía comercial de San Martín. Se remodelarán las aceras, calzada y se sustituirán las farolas y el mobiliario urbano. El informe del Departamento de Obras ve viable técnica y urbanísticamente esta obra y también menciona la necesidad de ampliar las aceras, ya que, cito y textualmente, existe una gran actividad comercial y de hostelería. Se ejecutará por fases para no paralizar la actividad comercial y durará unos 14 meses, pero estoy completamente seguro que merecerá la pena y que la obra será muy satisfactoria para viandantes y los intereses de los comerciantes. 1.250.000 euros saldrá del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.
Portavoz del Partido Socialista.
Me remito a lo que he dicho antes. No van a dejar más recuerdo que el daño que están haciendo.
Portavoz del Partido Popular.
La remodelación de las calles Corredera Alta y Baja es algo muy urgente, dotando así a la arteria principal del pueblo de aceras adecuadas y con anchura suficiente para una deambulación cómoda. Esto, estoy convencida, beneficiará tanto a comerciantes como hostelería, haciendo además esta vía mucho más atractiva. Recuerdo a los compañeros del PSOE que ellos también lo llevaban en su programa electoral. Y me da la sensación de que el voto va a ser en contra, puesto que nos está reiterando que no vamos a dejar más recuerdo que el daño que estamos haciendo.
Bueno,
lo primero que tienen que hacer es cumplir las votaciones del Pleno, que es la retirada de las famosas cucarachas. A partir de ahí hablaremos.
Le vuelvo a repetir, señor Hernández, que aquel acuerdo que adoptó este Pleno es nulo de pleno derecho, porque el Pleno no tiene competencias para decidir ese acuerdo. Ese acuerdo se adoptó por el órgano competente, que no es este Pleno. Y, señor Haro, ya que lo ha repetido por segunda vez, creo que el daño a este pueblo ya lo han hecho ustedes durante los 30 años anteriores. Pasamos a votar este expediente de la remodelación, la aprobación de la solicitud de alta en el programa de inversiones de la remodelación de la calle principal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazada. Perdóneme. ¿Puede respetar al Pleno? No, perdone. Bueno. Queda expulsado de la sala, por favor. Abandone la sala. Y pasamos al cuarto punto del orden del día, el expediente 5585/2020, respecto a la relación de puestos de trabajo. Como ya sabemos, porque es un asunto que se ha traído a este Pleno por tercera ocasión, siendo una obligación legal la de tener aprobada una relación de puestos de trabajo que permita la consolidación de los puestos de trabajo de este ayuntamiento, la gran mayoría en una situación por contrato laboral temporal en fraude de ley. No voy a hacer más valoraciones sobre la relación de puestos de trabajo, puesto que les repito que ha sido un punto del orden del día en tres plenos. Simplemente la propuesta al Pleno de aprobar la valoración y la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento adjuntadas a la propuesta y al expediente al Pleno. Portavoz del Partido UCIN.
Repito lo que dije en el Pleno en el que no se aprobó esta RPT. El Partido Socialista Obrero Español de San Martín de Valdeiglesias ya votó en contra de esta propuesta, la relación de puestos de trabajo. Espero que esta vez no vuelvan a traicionar sus siglas, traicionando reivindicaciones de mejoras laborales de los trabajadores de este país y, por lo tanto, también de San Martín. ¿Cómo se puede negar a los trabajadores de este ayuntamiento, a todos los trabajadores, la tranquilidad de la consolidación de su puesto de trabajo con independencia del partido político que esté gobernando? ¿Cómo se puede negar a los trabajadores de este ayuntamiento una subida salarial, una equiparación y una regulación de sueldos en igualdad? ¿Cómo se puede negar a 20 nuevas familias en paro en nuestro municipio la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo fijo? ¿Cómo se puede decir, José Luis, una RPT, vamos a decir, supuestamente irregular y sin negociación y sin entrega de documentación a los representantes sindicales? Es falso. ¿O no se ha leído el acta de la reunión? ¿Cómo se puede decir, Julio, que la RPT, antes de ser aprobada, debe tener un proceso de negociación con los trabajadores? Es falso, o no se conoce la normativa. ¿Cómo se puede decir que esta RPT no está negociada, que ni siquiera se han entregado a los trabajadores? ¿Cómo se puede mentir tanto en tan pocas palabras? Esta RPT es apoyada de una forma clara, nítida y concisa, con sus nombres y sus DNIs, por 65 trabajadores municipales. Están en los documentos del expediente. Señores de la oposición, esta RPT tiene el apoyo incondicional de más del 62% de la plantilla, 11 puntos más que la mayoría absoluta. ¿Qué proceso de negociación sindical tiene más apoyo que este? Una inmensa mayoría de los trabajadores municipales quiere que se apruebe esta RPT. Decir que no se ha negociado, decir que es una irregularidad, decir que no se ha entregado la documentación, es falso.
Portavoz del Partido Socialista.
¿Cómo se le puede negar el derecho de negociar al órgano que tiene que negociar, que es la mesa? ¿Cómo se le puede negar a los trabajadores y cómo se les puede castigar tanto a los trabajadores como están haciendo ustedes, abriendo expedientes como nunca pasa en este ayuntamiento? Nosotros no vamos a aprobar una RPT porque no hay ningún informe en ese expediente que haya cambiado con respecto al anterior. No sabemos la razón por la que lo traen hoy. Supongo que intuirían que a lo mejor faltaría algún voto del PSOE. Muy a su pesar, aquí estamos todos.
Portavoz del Partido Popular.
Creemos que la ordenación del personal y con ella la distribución efectiva de competencias es un… Bueno, no creemos, sabemos. Es una obligación de las administraciones públicas. Y creemos que es urgente la aprobación de esta RPT. Vamos.
Usted lo ha dicho y le vuelvo a repetir lo mismo que en el último pleno. 62%. ¿Y el otro por ciento restante?
Señor Aro, esta RPT entra en este pleno y tantas veces como sea necesario porque es la obligación que nos marca la ley, aprobar esta relación de puestos de trabajo. Es un ayuntamiento que no tiene funcionarios, que no tiene una plantilla arreglada, que los presupuestos que se han traído a este pleno hoy precisamente era para que tuviéramos una realidad en los presupuestos que coordinara y que se complementara con la realidad que tenemos en la contratación. Ustedes aprobaron unos presupuestos con 30 puestos de trabajo cuando el ayuntamiento tiene más de 100 puestos de trabajo. Ustedes tienen una plantilla en este ayuntamiento en la que solo hay dos funcionarios, quitando el cuerpo de la policía local. Lo que tratamos en este ayuntamiento, y tantas veces como sea necesario lo traeremos al pleno, es regularizar la situación anormal que tiene y que ha tenido este ayuntamiento durante muchos años. Como le he repetido muchas veces, se intentó negociar la RPT con los trabajadores. Con los funcionarios, con los pocos funcionarios, se consiguió hacerlo. Con el personal laboral, que es la inmensa mayoría, no se pudo hacer. Y no se puede hacer, entre otras cosas, porque el presidente de ese comité de empresas se encuentra de baja desde hace mucho, mucho tiempo. Y sabe que, además, no es una persona que pudiera negociar este RPT. En su defecto, la gran mayoría de la plantilla… No, es una persona, me refiero, que no puede negociar esta RPT porque es una persona… Por favor, es una persona que no puede negociar la RPT porque está en una situación de incapacidad temporal hace muchos meses y porque ha declarado abiertamente estar en contra de este equipo de gobierno y no ejerce su labor de representación de toda la plantilla de los trabajadores. Y los propios trabajadores se lo han demostrado cuando, en contra del criterio del representante de los trabajadores, han manifestado a este ayuntamiento su voluntad de aprobar la RPT. Pasamos a aprobar…
¿Han negociado con los representantes sindicales? No, ¿verdad? Estamos viendo que no. ¿Has pedido perdón a los empleados de este ayuntamiento por recibir expedientes?
expedientes en este ayuntamiento solo ha habido dos. Es que sus mentiras ya no se las cree nadie. Expedientes en este ayuntamiento disciplinarios solo ha habido dos. A un empleado por insultar reiteradamente y menospreciar las directrices de la concejala de obras, que es su superior, y otros expedientes, que es el único, que es el único que ha llegado a una resolución y a una sanción en este ayuntamiento. Le dejo terminar.
Ese empleado, un juez, lo ha archivado y además le ha dado la razón. Y ha pedido perdón a los empleados que han tenido que ir a juicio, por cierto, todos perdidos por este ayuntamiento gastando el dinero de todos. No, ¿verdad?
Perdone, ¿qué empleados? Mire, le vuelvo a repetir, este ayuntamiento no ha demandado judicialmente a ningún empleado. Han sido determinados empleados en situaciones de incapacidad temporal, en las que, por cierto, cobran el 100% de sus salarios, los que han demandado al ayuntamiento porque además querían cobrar pagas extraordinarias. Y esas sentencias han sido ganadas y se le ha dado la razón a esta administración. De lo único que nos encargamos en este equipo de gobierno es de gestionar prudentemente y con coherencia las arcas municipales y los dineros públicos. De eso es lo que nos encargamos, que a la luz de los hechos parece ser que no era el hábitat natural de este ayuntamiento. Y pasamos a votación el expediente 5585 respecto a la relación de puestos de trabajo. Votos a favor, votos en contra, pues queda rechazado por 5 votos a favor del Partido Popular y del Grupo UCIN y 8 votos en contra del Partido Socialista de los concejales no adscritos. Siendo pleno extraordinario, acaba aquí los puntos del orden del día y se levanta la sesión.